En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
15:39. A ver esta música. Seguro que reconociste ya la música de Once. Qué linda película Once, qué romántica. Ganó el Oscar la música de la película Once. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Don Justin Hartman, embajador de Irlanda, ¿por qué estamos escuchando esto?
Primero porque es una película fantástica y por segundo porque es una de las películas que va a estar incluido en un festival de cine que estamos inaugurando esta semana, una semana de cultura irlandesa en Buenos Aires, coincidiendo con el Festival de San Patricio.
Muy bien, bien, bienvenido, gracias Hartman por estar con nosotros, es el embajador de Irlanda, es la primera vez que recibimos un embajador, estamos todos muy emocionados por recibir un embajador.
Mira. Nos vinimos así vestidos.
Nos vinimos todos, mire cómo nos vinimos.
Yo me he emocionado igualmente.
¿No es la primera vez que está en Radio Nacional usted?
No, estuve aquí en los años entre 75 y 78 porque fui secretario de la embajada en esos años y en ese momento había un programa que se llamaba Irlanda, la Isla de Esmeralda, un programa de radio sobre la cultura, la música irlandesa, y en ese momento dirigido por un irlandés que se llamó John Scanlon, que fue fundador de un colegio acá en Buenos Aires, en Belgrano, St. Brendan's, pero un gran programa, y todas las semanas aquí en Radio Nacional, en la calle Ayacucho, así que claro. Hace 40 años y me acuerdo como si fuera ayer.
Hace 40 años fue invitado entonces por Radio Nacional y no van a pasar 40 años para la próxima invitación, Germán.
Justin, no sé cómo llamarlo, Justin, señor
Justin,
embajador.
Justin, por favor. Justin,
sí. En el 75 llegaste a la Argentina, te fuiste en el 78, llegaste en un momento.
Pará, lo estás tuteando, es un embajador. No sé si se puede.
Entre los embajadores.
Ah. Y yo que soy embajadora.
Entre los embajadores, sí, pero
desde este momento sí.
Nos podemos tutear. Qué lindo, qué momento difícil para llegar al país, ¿no?
Del 75 al 78. Fue un periodo muy complicado. Yo llegué en noviembre del 75, entonces. Los últimos meses del gobierno de Isabelita y después con el golpe del 24 de marzo, obviamente un periodo catastrófico en tantos sentidos. Uh-huh. Así que vivimos ese periodo tan complicado.
¿Y cómo es la vida del diplomático? ¿Usted después se fue en el 78, se quedó al Mundial?
Sí, estuve por el Mundial, me fui en octubre. Y después volvimos a Irlanda y una serie de destinos, los últimos en Rusia, en España. Entonces tuve la oportunidad de volver y con muchas ganas.
La primera vez que estuvo en Argentina conoció a su esposa, si no soy...
Justamente, nos conocimos aquí en Buenos Aires, ella es de Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires.
Ah, o sea que habrá conocido embutidos, quesos, salamines, arrolete.
y dulce de leche.
Vamos a contar que el embajador irlandés en Argentina estuvo tomando mates con nosotros recién. Está tomando mates con nosotros.
Gran aficionado, tanto del dulce y del amargo.
Muy bien. Y cuando se fue de 78 hasta ahora que volvió, ¿estuvo tomando mates en algún momento?
Sí. Hemos llevado mate de aquí para acompañarnos.
Y le mandan yerba desde acá,
claro,
su familia política.
No, pero se puede conseguir también en muchas tiendas ahora en Irlanda, en Europa. Uh-huh. Sí, así que no hay
No extrañaba.
No, para nada.
¿Sus hijos son argentinos o son irlandeses?
Bueno, en realidad tienen descendencia de irlandesa y argentina. En realidad nacieron los dos en India, pero porque estuvimos también en India.
Qué raro que es la vida de un diplomático. Rarísimo. Viviendo de acá para allá, de acá para allá. ¿Cómo es eso?
Es un desafío, hay que decir. Tiene muchas ventajas, pero también desventajas. Pero el gran desafío es cómo recrearse cada 4 o 5 años. Hay que reinventarse de nuevo. Y eso es complicado.
Claro.
¿Cuál sería el periodo ideal para usted de estar fuera, digamos, de su país y estando en un lugar por el trabajo diplomático? ¿Estar 2 años nomás o 4 o 5? ¿Cuál es un periodo lógico para arraigar demasiado, ¿no?
Sí, no, lo lógico es 4 años, 4 a 5 años. Si es menos, uno no tiene el periodo necesario para entrar en la sociedad, para adaptarse. Y obviamente más allá de 5 o 6 años puede ser complicado también salir. Nosotros estuvimos 6 años en Moscú como embajador en Rusia. Y eso fue un periodo largo también, pero en general 4 años.
¿Y cómo es? ¿Usted vive 4 años en un lugar y se hace de amigos, de conocidos? Después le quedan los amigos por el mundo, pero los ve por Skype solamente. ¿Cómo es?
Justamente hemos tenido la oportunidad de vez en cuando de volver a países para mantener las amistades. Pero es un desafío, es complicado para el diplomático porque tiene que dejar mucho atrás. Amistades y no es
y
fácil.
Para su familia también, ¿no? Digamos,
también.
Especialmente, usted está haciendo algo. Pero
para los hijos también es complicado, sí.
¿Los hijos no le dicen en un momento, para papá, basta, quédate en un solo lado?
Eso es más o menos lo que pasa. En muchos casos los chicos deciden quedarse para la educación en el país.
Pensaba justamente que hay una escritora belga que se llama Melino Tom, que es hija de diplomáticos. Ella cuenta en muchas de sus novelas, que tienen una carga autorreferencial bastante alta, lo que fue para ella ser hija de un diplomático, estar, no sé, unos años en Bangladesh, después en Japón, después volvían a Bélgica. Y si bien el relato es interesante por lo complejo y por lo entretenido que fue, siempre está todo cargado con cierto fondo de reproche, ¿no? De haber ido de acá para allá con sus padres. Sí. ¿Esos reproches han sido como explícitos, evidentes, o hay como cierto acostumbramiento por parte de sus hijas al ir y venir?
Han visto lo positivo, pero también lo negativo. Lo positivo son estas ventajas de ver el mundo que es casi... sin comparaciones, son incomparables, pero sobre todo durante la adolescencia, no tanto antes, pero durante la adolescencia es muy complicado, porque las amistades, las relaciones son casi más importantes que el contacto familiar. Claro. Entonces hay que romper, crear un nuevo personaje en otro país, eso puede despertar complicaciones.
Porque además el tema de la lengua absolutamente tiene un costado performático muy alto, es construirse como persona de cero, cambiar de idioma cuando uno se muda, ¿no?
Justamente, justamente. Y para los hijos este es más complicado. Y hay ventajas, está esta oportunidad incomparable, pero también en la adolescencia el énfasis es en otro lugar.
Claro,
el énfasis es la realidad.
Y hablando del idioma, usted, bueno, tiene un gran manejo del español, evidentemente, pero estuvo en Rusia. ¿Habla ruso así como habla español?
Estuve en Rusia, estuve aprendiendo ruso durante 8 años todavía muy complicado pero empecé con el italiano, el francés y el irlandés también, claro, que es nuestro primer idioma, el gaélico.
¿El gaélico es obligatorio en las escuelas de Irlanda, verdad?
Es obligatorio. Para entrar en el servicio público hay que pasar, para ganar pasar el bachillerato, hay que pasar el irlandés.
¿Y la gente lo habla en las calles o
no,
el idioma que se habla en inglés?
No, es el inglés, pero es un elemento muy importante en la identidad cultural del país. Entonces se está haciendo mucho hincapié en mantener vivo el idioma. El problema es que hay una resistencia, estamos hablando inglés, las nuevas generaciones, la revolución digital basada en inglés, es cada día más complicado.
Y es totalmente diferente.
Totalmente, es un idioma de otra línea, es mucho más antiguo, es de los idiomas celtas. Y relacionado más con el escocés, el bretón, y en galés.
Claro. El galés también. ¿Y en qué se usa en la vida cotidiana de Irlanda?
Hay pequeñas comunidades donde se usa diariamente, pero en general todos los las señales, hay radio, hay televisión en irlandés, muy subsidiado por el Estado.
Claro, al Estado le interesa que se hable.
Exactamente.
Ah, o sea, hay televisión en el idioma, sí, sí. Y medios y diarios. Y...
Hay un diario y hay una estación de radio, pero muy, como digo, subsidiado. No es claro. Porque es chico. El gran desafío es cómo mantener vivo el idioma sin forzar, porque hay una resistencia por parte de los jóvenes, porque estoy aprendiendo un idioma que lo considero muerto.
Claro, eso pasa en varios países de Europa, ¿no? A Holanda le pasa lo mismo, digamos, ¿no? Que también usan el inglés para comunicarse, pero tienen el irlandés.
Totalmente.
Es la pregunta por las tradiciones, ¿no? Que siempre las generaciones nuevas se resisten más a incorporar tradiciones clásicas y el lenguaje en este caso encarna ese rol también.
Es el gran desafío de nuestros tiempos, en cierto modo, que el dominio del inglés, porque es cada día más difícil incentivar el aprendizaje de idiomas extranjeros en las escuelas de habla inglés, porque el nivel de inglés es siempre más alto en los otros países y cada día, sobre todo con la revolución digital,
claro,
ha cambiado tanto.
Claro, es el inglés.
El inglés es el idioma que se usa y cada día más complicado.
Estamos hablando con Justin Hartmann, que es el embajador de Irlanda en Argentina. Le hemos pedido, porque somos así, que nos recomendara, que nos trajera algo de música de Irlanda, ya que vamos a conocer un poco del país hoy. Y acá en la lista tengo a Luke Kelly, ¿se dice así?
Luke Kelly, exactamente.
¿Quién es Luke Kelly?
Luke Kelly, un miembro de un grupo famoso, lamentablemente falleció hace unos años, pero que se llamaba The Dubliners, uh-huh. Un gran grupo de música. Y esta canción, Raglan Road, es una de las canciones más famosas de él. Y también una canción que hay versiones por Van Morrison, Mark Knopfler, Dire Straits, y Roger Daltrey, de Who. Es una canción basada en un poema de un poeta irlandés, Patrick Kavanagh, una canción de amor, Unrequited Love. Así que es una canción medio triste, pero muy evocativa.
Es perfecto para la radio, el embajador. Me parece que en cualquier momento le van a decir que volvamos con el programa ese irlandés de todas las semanas. Vamos a escucharlo, a ver.
On Raglan Road of an autumn day, I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare that I might one day rue. I saw the danger and I passed along the enchanted way, and I said, let grief be a fallen leaf at the dawning of the day. On Grafton Street in November we tripped lightly along the ledge of a deep ravine where can be seem the worth of passion's pledge, the queen of hearts still making time.
out, and I'm not making hay. Oh, I loved too much, and by such is happiness thrown away. I gave her gifts of the mind, I gave her the secret sign that's known to the artists who have known the true gods of sound and the stone, and word and tin to without stint. I gave her poems to say with her own name there and her own dark hair like clouds over fields of May. On a quiet street where old ghosts meet, I see her walking now, away from me so hurriedly. My reason must allow that I had loved not as I should, a creature made of clay, when the angel woos the clay he'd lose his wings at the dawn of day.
Y en la tarde nacional nos damos estos gustos. El embajador irlandés nos ha elegido una canción, Ragland Road, para escuchar un poco y para ponernos en clima de Irlanda, ¿no?
Qué tono melancólico que tiene la música irlandesa, ¿no? La folclórica, por lo menos.
Sí, es cierto, muchos hablan de eso. Aunque la música tradicional, las melodías pueden ser mucho más alegres, pero muchos de los ballads son un poco tristes, en parte por la inmigración, porque hubo una salida muy importante desde el siglo XIX de Irlanda, incluyendo aquí a la Argentina, los que llegaron a estos pagos por...
Cuando apareció el parásito en la papa, ese famoso...
Desde 1847 en adelante. Uh-huh. Y eso suscitó una tristeza.
El éxodo dejó como ese rastro como triste en la cultura, por lo menos.
Y sobre todo en la música, pero en la poesía también.
También es una característica de música de países islas, ¿no? En general, digo, pienso en Cabo Verde, por ejemplo, también, lugares que la música tiene ese dejo de me estoy yendo siempre.
Sí, es una tradición que sigue la idea de salir, es parte, siendo una isla, aún cuando no hay motivos económicos, hay mucha gente que simplemente quieren tener la experiencia de
estar
vivir
en otra tierra,
más grande quizás, es una isla bastante pequeña. Así que tener la experiencia de vivir es importante, pero incita también esta nostalgia, tristeza.
Claro.
Así que
interesante.
¿Le sorprendió el éxito de esta película juvenil que estos últimos meses se ha venido viendo tanto por Netflix, todos lados, que es Sing Street?
Justamente, venimos este fin de semana de Pantalla Cinemar, Pinamar, donde se pasaron esta película con gran éxito ayer. Es una película que también una tradición de un musical como The Commitments. No sé si vieron esa película, entonces en cierto modo en el mismo tema.
Ha sido un éxito en las redes en todos los últimos meses, en todo
sí,
el mundo.
Sí, es interesante. Es de esos años de los 80 y también basado más o menos en el mismo periodo que Commitments.
Recuérdame qué película es.
Sing Street, sí. Calle Canción.
Calle Canción sería, sí. Que pues, sí, efectivamente en las redes se habla mucho de...
Son unos chicos que arman una banda medio New Wave, copiándose de lo que veían en los programas de televisión, digamos, el equivalente del MTV, de los Top of the Pops, o esos programas ingleses. Entonces cada semana veían un grupo como The Cure o The Beach Mode, copiaban un poco el maquillaje y armaron un grupo... un poco de resistencia contra el colegio.
Estamos vamos a pasar esta película en el Festival de Cine que se inaugura esta semana en el Cine Gaumont, justamente Sing Street es una de las películas elegidas.
Enseguida hablamos porque va a haber una semana de películas, va a haber mucha cultura irlandesa que vas a poder compartir. Estamos hablando con el embajador de Irlanda en Argentina, Justin Harman. Ahora, Harman, vamos ahora a las noticias y seguimos charlando.
Arrancamos bien, pero se va a poner mejor. Festejemos juntos, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro y tres de la tarde. Estamos en Radio Nacional para todo el país con Dulces y Amargos. Y hoy, con una visita muy especial, estamos recibiendo al embajador de Irlanda en Argentina, Justin Harman, que ha tenido la delicadeza de venir a tomar unos mates con nosotros. ¿Dulces o amargos los toma?
Amargo.
Bien. Va ganando amargo por mucho. Y ahora que estaba hablando de que toma mate, ¿cuál es la relación que tiene Argentina con Irlanda?
Es uno de nuestros vínculos históricos desde la fundación del Estado más importante. El año pasado conmemorado el centenario del levantamiento de 1916, que fue la fundación, el momento decisivo en la independencia de Irlanda.
Irlanda era parte de Inglaterra, ¿no? Y en el 16 empezaron los movimientos independentistas.
Justamente, y el nuevo Estado se creó en 1921. Así que es una nación muy antigua, pero un Estado muy joven, mucho claro, más joven que la Argentina. Entonces, en esos años hubo una esperanza en Irlanda de un apoyo de muchos países, pero sobre todo un país como la Argentina, donde había una colectividad importante de irlandeses. Y fue interesante que hubo un apoyo importante, hubo colectas en favor de los irlandeses.
Acá en la Argentina, en 1916.
Sí, hubo tratativos para un bono para ayudar a Irlanda. Y fue interesante que uno de los que estuvieron en el Correo Central, en Dublín, que fue el centro de la rebelión, había nacido aquí en la Argentina. Y recibió una sentencia de muerte que fue conmutado por su haberse nacido aquí en la Argentina. Así que él fue que hizo la bandera en el momento.
¿Quién hizo la bandera Irlanda en el correo en el momento de la rebelión fue un argentino?
Sí, había nacido aquí.
Y, ¿cómo se llama?
Eamon Bulfin se llama. Yeah. Y fue interesante, en base a esta relación histórica se creó un vínculo importante entre los dos países. Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el nuevo Estado irlandés. Hubo un intercambio de embajadas y a través de los años ha habido una sintonía importante. Hemos tenido muchas visitas entre los dos países al nivel de presidente. El presidente de Irlanda, porque la última vez vino aquí en 2012. Así que se mantiene una ambición de construir ahora una relación más estrecha sobre una plataforma, sobre una base histórica importante.
¿Y esa población que emigró en su momento de Irlanda para la Argentina se afincó acá en Buenos Aires, fue a otras zonas? ¿Por qué uno no percibe esa migración que parece que fue importante? ¿No se ven los efectos como residuales de esa?
Pero eso hay que decir desde la perspectiva de alguien viviendo en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, por eso. ¿Dónde
desde la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, la perspectiva sería distinta. Sí. Hay muchos pueblos en la provincia de Buenos Aires con una importante presencia irlandesa.
¿Qué pueblos, por ejemplo?
San Antonio de Rico, Mercedes, Suipacha, en Santa Fe, en Venado Tuerto, Rosario. Venado Tuerto fue fundado por un irlandés, Eduardo Casey, y ahí esta semana tenemos una visita de una ministra que viene de nuestro gobierno para también tener contacto aquí en la Argentina. Vamos a ir, por ejemplo, a celebrar con la colectividad irlandesa argentina en San Antonio de Areco. Uh-huh. Los irlandeses hicieron una gran contribución a la agricultura. Entonces llegaron aquí a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, como todos los otros inmigrantes, pero
se fueron para el campo.
Sí, no se quedaron en la ciudad. Uh-huh. Y eso fue el consejo de todos en el momento de salir. Y muchos de ellos involucrados en la industria ovina. Uh-huh. Entonces eso ellos salieron y después con la carne vacuna, etcétera. Entonces muy radicados en el campo, en la provincia de Buenos Aires. Se habla ahora del gaucho irlandés, justamente por eso.
Claro, es el gaucho colorado. Y díganos, embajador, si tuviéramos que ir de vacaciones, y bueno, Irlanda no es en principio el primer lugar que se nos ocurre, pero si se nos ocurriría ir a Irlanda, ¿dónde deberíamos ir?
Empezando en Dublín. Es una isla bastante pequeña, entonces uno puede hacer muchas cosas en poco tiempo. En 4 o 5 días hay una variedad, pero es una isla pequeña. Se puede visitar la costa del oeste en mediodía, desde Dublín, uno de los acantilados, una serie de acantilados famosos en la costa atlántica, hacia Irlanda del Norte, el museo de Titanic, hacia Cork. Recibimos muchos turistas. Tenemos una población de 4.5 millones en Irlanda, así que es un país pequeño cuando uno lo compara, por ejemplo, con la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Y hay 1.5 millones en Irlanda del Norte. Entonces estamos hablando en la isla.
Son 4 millones.
6 millones en total. Uh-huh. Y recibimos como 10 millones de turistas todos los años. Así que es un lugar de turismo muy importante.
¿Cuál es el clima en general?
Templado. No hay calor, mucha lluvia. Es la isla verde, así que recibimos mucho agua. Y realmente es un clima dictado por lo que decide el Atlántico. Es una isla atrás de otra isla en el Atlántico del Norte. Y lo que decide es el Atlántico. El cambio de luz es impresionante. Durante el día puede variar mucho entre sol y agua. En parte como el sur de Chile, que está también enfrente del Pacífico.
Hay, claro, con mucha incidencia
mucha incidencia del agua que...
¿Y qué extraña de todo eso? No pienso en cuestiones folclóricas, la cerveza, la música, pienso en registros como un poco más íntimos, familiares. ¿Qué se extraña cuando uno está tanto tiempo afuera de su tierra? Quizás la esquina del barrio, digo, no sé qué es lo que...
Que en realidad lo que más se extraña, aparte de la familia, etcétera, el sentido de... Yo diría, en Irlanda hay una frase, el crack irlandés, sin nada que ver con la droga. El crack quiere decir...
Sería un gran titular, le digo.
No metamos en problemas.
Y se escribe distinto también. No, el crack realmente, el sentido de vivir, el sentido de humor irlandés es muy especial.
Bernard Shaw, Jonathan Swift, ¿no? Digo, son de ahí.
También, tenemos mucho...
Es un humor muy claro, digo, muy...
Y a mí siempre decimos, inclusive a nuestros amigos y vecinos, los ingleses, que the best English in the world is spoken in Ireland. El mejor inglés en el mundo se habla en Irlanda, sin duda alguna. Así que recibimos muchos estudiantes de idioma justamente por eso.
¿Por qué dicen eso del idioma? ¿Por qué se enorgullecen tanto de
por, la manera en que se habla el idioma. Nosotros tenemos un idioma, el gaélico, y eso ha influido mucho sobre la manera en que hablamos el inglés. Entonces, es el mismo idioma, pero hablado y escrito de otra forma, muy influenciado por las tradiciones orales y escritas del gaélico, y ha enriquecido el inglés y la claridad de la dicción, de la articulación del es también bien conocido.
Colin Farrell es irlandés, ¿no?
También.
Cuando hablan en entrevistas es como muy claro cuando habla Colin Farrell. Vamos a escuchar algo más de música que ha tenido gentileza de traer el embajador. The Dubliners. ¿Sí?
The Dubliners.
Sí. ¿Qué vamos a escuchar de ellos?
Creo que vamos a escuchar...
Spencer Hill.
Spencer Hill.
Sí.
Que es otro ballad irlandés. También tiene que ver con el tema de la emigración, basado en el condado de Clare, sobre la costa oeste de Irlanda, y tiene que ver con también el amor, la nostalgia, y basado en una feria de caballos en este condado.
A ver, vamos a usar.
Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, me mind went bent on rambling to Ireland I did fly. I stepped on board a vision and I followed with the will till next I came to the cross and Spencer Hill. It being on the 23rd of June, the day before the fair, when Ireland's sons and daughters and friends assemble there, the young, the old, the brave and the bold came their duty. Spencer Hill. I went to see me neighbours, to see what they might say. The old ones were all dead and gone, the young ones turning grey. But I met the tailor Quigley, he's as bold as ever still, and he used to make me breeches when I lived in Spencer Hill. Spencer Hill.
exultant, I held and kissed her, as in the days of yore. Actually, you're only joking, as many's the time before. Then the cock, he crew in the morning, he crew both loud and shrill.
The Dubliners haciendo Spencer Hill, música que ha elegido muy gentilmente Justin Harman, el embajador de Irlanda en Argentina, con quien estábamos hablando recién fuera de micrófono, mientras escuchábamos a The Dubliners, sobre alcohol. Digo, no quiero caer en lugares comunes, pero ¿son borrachos los irlandeses? ¿Por qué tienen la nariz colorada?
No, como yo decía, es un los irlandeses sabemos cómo festejar. Festejamos entre nosotros, pero festejamos con los amigos de Irlanda en todo el mundo. Los irlandeses, claro, en general se llevan muy bien. Y para llevarse bien, muchas de las celebraciones en los pubs irlandeses, etcétera. Pero al mismo tiempo hay una conciencia de los riesgos, de los excesos. Es un problema en Irlanda que están tomando muy en serio para tratar de combatir el exceso del consumo de alcohol.
¿Por qué esta cosa de San Patricio, que es una figura tan importante, digamos, para Irlanda, que se convierte en todo el mundo, al menos entre nosotros, en una fiesta para tomar alcohol?
Bueno, en parte sale de la expansión de los pubs irlandeses, que es un fenómeno que tiene que ver, obviamente, con la emigración irlandesa, pero también con la globalización. Entonces, es en muchos países el pub irlandés, si uno llega, está solo, es un lugar, claro, para ir y el ambiente, socializar. Entonces, para mucha gente, sobre todo la población expatriada, que hay en todos los países, como aquí en la Argentina, hay extranjeros que quieren socializar entre sí. Entonces, el pub irlandés, en muchos sentidos, también la música, el ambiente le gusta. Pero así que eso da la impresión de que nada, que todo tiene que ver con la cerveza, y la realidad es otra, pero es cierto también que hay un equilibrio, hay riesgo de exceso.
Nada mejor, Osvaldo, para mostrar que San Patricio no es solo un festejo de cerveza, que todas estas actividades culturales que tienen previstas, ¿no?
Claro, efectivamente, es una semana entera de actividades culturales con mucho cine. Del 16 al 22 de marzo, muestra de cine irlandés en el Cine Gomorra, en Avenida Rivadavia 1635, con grandes películas. Sing Street está entre ellas, Once, de las que también hablamos, está entre ellas, y algunas otras películas más, ¿verdad, embajador?
Justamente, estamos siempre tratando de asegurar que haya un aprofundimiento, se puede decir, de profundimiento de los lazos culturales. El cine es claro, importante, sí, en este respecto. Pero también tenemos otra cosa. Tenemos una celebración en Plaza San Martín el 18 de marzo, por la tarde, con música, pero también con danzas irlandesas.
Buenos Aires celebra Irlanda, show de música y danzas irlandesas y una recreación dramática de la vida del almirante Guillermo Brown en ocasión del 160 aniversario de su muerte en Plaza San Martín. Esto va a ser desde las 2 de la tarde.
Exactamente, 18. En Plaza San Martín, así que todos bienvenidos. Y hemos organizado también con la ciudad de Buenos Aires, en la Usina del Arte, unas recitales de un pianista irlandés, Micheál O'Rourke, que va a dar varios conciertos, inclusive la música de John de Fields, que fue el inventor de la nocturna y un personaje en la historia de la música muy importante, pianista. Así que dos conciertos, uno solo y el otro con un cuarteto argentino.
Esto va a ser en la Usina del Arte el 25 de marzo a las 7 de la tarde y el 26 a las 11:30 de la mañana.
Exactamente. Así que también todos bienvenidos.
El que quiera chequear todo esto, nos decía el embajador fuera de micrófono que está todo listado en Facebook, en la página de la embajada.
Exactamente. En la página de la embajada de Facebook. Sí. Así que están todas las canciones, las películas. Una de ellas, Elisa Lynch, Reina del Paraguay. ¿Quién es Elisa Lynch?
Un personaje muy controvertido en su tiempo fue la concubina de Francisco López, el personaje de la historia paraguaya, que estuvo involucrado en la guerra de la Triple Alianza. Uh-huh. Ella estuvo con él cuando él murió en la batalla final con Brasil. Y después estuvo aquí en Buenos Aires y trató de volver a Paraguay, una historia fascinante. Uh-huh. Esto es una película que fue hecho por un director de cine irlandés, Alan Gilson, que viene a Buenos Aires esta semana para mostrar, porque es el premier de esta película aquí en la Argentina. Uh-huh. El personaje de Eliza está en manos de una actriz irlandesa, Maria Kennedy Doyle, que es un personaje que, por ejemplo, ha actuado en The Tudors. Uh-huh. Lamentablemente no ha podido venir, pero es una película muy buena. Sobre un periodo muy complicado para Paraguay, pero también para los otros dos países de la época argentina. Hubo un movimiento importante contra la personalidad de Eliza aquí en Buenos Aires en esa época. Uh-huh. Así que esta película trata un poco también de este tema.
El 16 de marzo a las 6 ahí en el Gomón, y después se va a ver Jimmy Hall, Sing Street, Once, Rain's Daughter, Farther Beyond, One Million Dubliners, que es un millón de dublineses, que no se ve todavía en Argentina. Y una mesa redonda sobre perspectivas del cine argentino e irlandés con Víctor Laplace, Oscar Bonifim, Alan Gilsenan, que es el director de la película que usted estaba contando, y Ioff Kelleher.
Exactamente. Y al final, la película The Irish Rebellion, el 22, que es la rebelión irlandesa, es un documental que se hizo para más o menos contar la historia, el contexto político, social, de la rebelión de 1916. Y, así que
todo esto se va a poder ver en el Gomón.
En el Gomón.
Así que estamos invitando a la gente para que pueda ir. Justin Harman, embajador de Irlanda. Antes de irnos, nos quedan los últimos minutos. No hablamos de comida.
La comida.
No podemos no hablar de comida.
¿Qué hay que comer cuando uno va a Irlanda? ¿Se sienta en la mesa y qué pide?
Ya hay que decir que hay que comer la carne irlandesa. Es difícil para mí de decir eso aquí en Argentina, pero tenemos muy buena carne, tenemos muy buenas legumbres. Hay una cocina irlandesa también basado en el hecho de que somos una isla y tenemos una cultura ahora de pescado, de comer pescado. Entonces,
mi ahora consejo, porque antes no había.
No, en realidad no. En cierto modo, la cocina irlandesa no se basaba en el pescado y se exportaba, y todavía se exporta mucho de Irlanda hacia, por ejemplo, países como España. Pero
estando en una isla no comían tanto pescado.
No,
es como nosotros tenemos las costas que tenemos y también es difícil entrar al pescado en Argentina.
Sí, hay paralelos en cierto modo. Pero se está cambiando. Uh-huh. Y se está cambiando la manera en que se está cocinando el pescado. Antes hay que decir que cocinaban el pescado y se perdía mucho del gusto.
Claro.
Entonces hay toda una nueva cultura, el salmón sauvage, el salmón salvaje, uno de los mejores, pero mucho que viene del Atlántico. Así que mi consejo sería ir hacia probar la carne, pero ir hacia
el pescado. ¿En la carne hacen asado como acá?
No.
Que son guisos,
no.
Principalmente.
También muchos guisos, pero los cortes son muy distintos.
Claro.
Y tampoco tenemos el clima para realmente
para los asados.
Porque les llueve mucho, ¿no?
Hay mucho agua. Como decía, el Atlántico decide. Claro. Y entonces uno no puede planear. Es muy difícil porque uno puede decir, hay sol a mediodía, pero quién sabe qué va a pasar a las 3 o 4 de la tarde.
Asado. Y así como nuestro plato es el asado, ¿cuál es el plato irlandés?
Yo diría el guiso irlandés, quizás el más tradicional, muchas veces hecho con carne de oveja, pero es una especialidad.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se pide ese plato? ¿Cómo es en inglés?
Irish stew.
Yeah. ¿Tienen vinos con tanta humedad? No sé si puedan tener vinos tan buenos como los
cerveza,
nuestros.
¿No? Se consume vino, es un mercado importante para los productores de vino, incluyendo la Argentina.
¿Argentina le vende vinos a
Sí, se consigue vinos argentinos en todos los supermercados.
¿No se produce vino allá por las características?
No, vino no hay. Uh-huh. Lo importante para nosotros es obviamente la cerveza, pero también los whiskies. Okay. Tenemos whisky buenísimo. En realidad, el origen del whisky está en Irlanda. Uh-huh. La palabra whisky viene de Ishka Baja, que son dos palabras gaélico, quiere decir el agua de vida.
Y ¿eso quiere decir whisky?
Sí, Ishka Baja. Y eso fue un producto que originó en Irlanda y fue exportado hacia Escocia. Y ahora tenemos muchos whiskies artesanales, como lo que está pasando con la cerveza, está pasando también con los whiskies. Así que otro consejo sería de probar uno de los nuevos whiskies irlandeses.
Y el Baileys también es irlandés.
También es irlandés. Eso fue una invención irlandesa, como el Irish Coffee, el café irlandés. Pero el Baileys fue uno de los primeros licores mezclando la crema con el alcohol. Y ha tenido un éxito extraordinario.
¿Y el café irlandés es como lo tomamos acá?
Más o menos sí, con los mismos ingredientes. Eso fue una invención en Irlanda, mezclando el buen whisky irlandés, la crema y el café. Pero el rol del quien hace el café es muy sensible para mezclar, para evitar una mezcla, hay que mantener una
proporción.
Una proporción para que la crema no se mezcla con el café.
Hay que hacerlo muy bien.
Sí, hay que.
Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros contándonos todo lo que va a pasar con la Semana Irlandesa, de Cultura Irlandesa en Argentina. Embajador Justin Harman, ha sido un placer enorme tener información y datos sobre un país tan maravilloso como el suyo. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias.
Y bueno, esperemos que no pasen 40 años para que vuelva. Hemos estado entonces con el embajador Justin Harman de Irlanda en Dulces y Amargos.